Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Canil, les hago la invitación para que se queden con nosotros esta tarde y también recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy en el Centro Universitario de la Costa Sur. Y les invitamos para que se comuniquen con nosotros, pueden hacerlo a través de las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. También pueden hacerlo al WhatsApp 317-121-2325 y les invitamos también a visitar nuestra página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM, donde también compartimos información, y donde encontrarán también transmisiones en vivo de los programas y entrevistas. La invitación también para que conozcan la aplicación Radio UDG, disponible tanto para el sistema operativo Android como iOS, y en esta aplicación encuentran ustedes un botón con la forma del mapa de nuestro estado, y ahí pueden ustedes seleccionar qué emisora universitaria desean escuchar: San Andrés Cuamiata, Lagos de Moreno, Autlán desde luego, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Colotlán, Puerto Vallarta, Ameca y también Guadalajara. Agradezco a Fernando García en la operación técnica, a Andrea Díaz en la asistencia de producción y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos la más cordial bienvenida e iniciamos con información presentando la sección cartelera.
Punto UDG es cartelera universitaria.
Radio UDG Autlán te invita a sintonizar a las 12:30 La Otra Cara de la Moneda, a las 6 de la tarde Agenda 21 y a las 7 Miscelánea Geográfica. Hasta el día 28 de agosto puedes disfrutar de la celebración virtual del aniversario número 160 de la Biblioteca Antonio, de la Biblioteca Corrijo Pública del Estado de Jalisco. La costumbre a referenciar la biblioteca de aquí. Y pueden consultar el programa de actividades completo en la página de Facebook y seguir la transmisión en vivo. Repito, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, aniversario número 160, y el día 28 de agosto es cuando terminan estas actividades. El Centro Universitario de la Costa Sur invita a disfrutar de la retransmisión del concierto de la banda de música de la 15ª Zona Militar. Será este viernes 27 de agosto a las 8 de la noche en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Recordemos que hay actividades que se han retomado, que podemos realizar, pero con un cupo limitado, siguiendo en todo momento los protocolos de seguridad, ¿verdad? El portar siempre cubrebocas, desinfectarse las manos, la toma de temperatura para poder ingresar, etcétera. Les invitamos a que estén atentos a los próximos eventos culturales y aquí en este espacio también les estaremos recordando semana a semana sobre estas actividades que se desarrollarán. Les recordamos que se están llevando a cabo las cátedras inaugurales del calendario escolar 2021B, el calendario en curso. Hoy, jueves, a esta misma hora, a las 12 de la tarde, la cátedra de la licenciatura en nutrición, con el tema Hablemos sobre regulación en suplementación, dirigida por el doctor Sandro Rosales. Recuerden que si no lo pueden ver en el momento en que se está transmitiendo, una de las ventajas es que se queda guardado en la plataforma y pueden verlo más tarde. Hoy jueves a las 4 de la tarde se llevará también la cátedra de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios con el tema ¿Cómo no caer en el agujero del conejo cuando estudias IRNA?, dirigida por la egresada de esa carrera, Angélica Jiménez. A las 5, la actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia, de la licenciatura en Contaduría Pública, y será dirigida esta conferencia por el licenciado Francisco Aguayo. Y el día de mañana, a las 10 de la mañana, la cátedra de la licenciatura en Biología Marina, con el tema 23 años de investigación en el cultivo de peces, IPN CIDIR Sinaloa, dirigida por la doctora Apolinar Samantaria. Recuerden que pueden visitar las redes sociales del Centro Universitario de la Costa Sur para más información y estar al tanto de las publicaciones. Hoy a las 6 de la tarde se llevará a cabo Enactus Innovation Talks. La Universidad de Guadalajara invita a seguir la transmisión en Facebook Live en su página. Y recuerden, Universidad de Guadalajara, página de Facebook. El Centro Universitario de la Costa Sur invita a participar en los cursos virtuales del programa Desarrollo de Habilidades Lectoras de la Biblioteca Antonio Alatorre. Habrá cursos de redacción, estudios literarios, lectura y escritura creativa. Inscripciones abiertas cierran el día 28 de agosto. Más información y registro al 317-382-5010, extensión 57-130. 6 al 8 de octubre forma parte del segundo congreso de Literacidad, titulado Literacidades, innovar la educación para la justicia social. Se trata de un espacio de intercambio reflexivo y propositivo organizado por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Más información en la página itrali.cuad.udg.mx. Esta es la información que les compartimos en la sección cartelera. Continuamos.
Punto UDG es cultura.
Julio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914 y falleció en París el 12 de febrero de 1984. Fue hijo de María Herminia de Escote y de Julio José Cortázar, ambos padres argentinos. Vivió su infancia y adolescencia en Argentina y a partir de 1950, después de vivir en Italia, España y Suiza, radicó en Francia, en donde gran influencia de su obra se permeó de aspectos parisinos. En 1935 comenzó la carrera de Filosofía y Letras, dio clases y publicó estudios de crítica literaria. De esta época es conocida su lección de sonetos Presencia, en 1938, que publicó bajo el seudónimo de Julio Denis. En los años 40, por problemas políticos, abandonó su puesto de profesor y comenzó en la publicación de artículos y relatos en revistas literarias. También trabajó como traductor de la UNESCO. Sus obras se reconocen por su alto nivel intelectual y por su forma de tratar los sentimientos y las emociones. Cortázar fue un gran seguidor de Jorge Luis Borges. Entre la realidad y la fantasía, instauró una nueva manera de hacer literatura, pues rompió con moldes clásicos editoriales, se alejó de las rutinas y patrones establecidos para renovar los géneros que cultivaron el cuento fantástico. Sus relatos se apartaron de la metafísica, pues indagaban en las facetas más enigmáticas de lo cotidiano. Buscó siempre la originalidad y el profundo sentido de lo real. A pesar de haber realizado distintas publicaciones, se dio a conocer en 1963 tras la publicación de su obra Rayuela. En los siguientes años se destacan los poemas Pameos y Meopas de 1971, los relatos de Octaedro de 1974 y Queremos tanto a Glenda de 1980, o Un tal Lucas y Los autonatas de la cosmopista de su obra Miscelánea. En 1984 recibe el premio Konex de honor en Argentina y poco antes de fallecer publica su libro de poemas Salvo el crepúsculo y los artículos Argentina, años de alambradas culturales. En 1996 se publica póstumamente su ensayo Imagen de John Keats y en el 2009 aparece Papeles inesperados, una obra miscelánea encontrada por su primera esposa Aurora Bernárdez.
Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre del año 1844 en Röcken, la cual es hoy en día Alemania, y falleció en Weimar el 25 de agosto de 1900 después de contraer neumonía. Al graduarse, comienza inmediatamente sus estudios de teología y filología clásica en la Universidad de Bonn. Después de realizar durante un año el servicio militar, decide regresar a su hogar y de esta manera continuar sus estudios. Posterior a esto, en 1869, la Universidad de Leipzig le concede un doctorado en mérito de sus investigaciones. También es nombrado profesor honorario y obtiene de esta manera la ciudadanía suiza y, en 1872, publica su primer libro, el cual sería llamado El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Alrededor de los años 1873 y 1876 realiza cuatro ensayos, los cuales al pasar de los años serían recogidos y titulados como textos intempestivos. pero su trabajo escribiendo e investigando se ve interrumpido por problemas de salud que lo hacen alejar de su puesto. Después de que se le diagnosticara la enfermedad sífilis, su salud mental comienza a deteriorarse, a pesar de haber creado grandes obras significativas como Así habló Zaratustra y Más allá del bien y del mal. Su enfermedad, poco conocida para la época y menos tratada, hace que el filósofo comenzara a tener una vida cada día más retirada y amargada. A medida que iba avanzando su edad y se hace más doloroso los síntomas del padecimiento. Mientras sufría la tortura de los síntomas de la sífilis, sus escritos comenzaban a tener un sentimiento cada vez más grande y agresivo, expresándose de esa manera a través de sus manuscritos y del dolor que estaba padeciendo, dolor que lo llevó a la locura. Las divisiones palpables de su obra se pueden dividir entre la crítica de la cultura y un segundo periodo que lleva más a la madurez y donde sus obras adquieren un matiz más metafísico. Esto hace que las obras de su primer periodo fuesen las primeras en tener gran reconocimiento entre muchos expertos y son, todavía hoy en día, un símbolo de importancia y aprendizaje. Creía que los valores tradicionales habían perdido su poder en las vidas de las personas, lo que llamaba nihilismo pasivo. Lo expresó en su proclamación Dios ha muerto, convencido que los valores tradicionales representaban una moralidad esclava, una moralidad creada por personas débiles y resentidas que fomentaban comportamientos como la sumisión y el conformismo porque los valores implícitos en tales conductas servían a sus intereses. Su labor hermenéutica se orienta a través de la racionalidad y la moral, teniendo estas como base fundamental. En sus escritos se puede ver la lucha que mantenía entre su racionalidad y la locura que comenzaba a comer parte de su entendimiento.
Punto UDG es conmemoración.
El 26 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra el Dengue, una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos infectados y que no se transmite entre personas. Se trata de una infección aguda causada por un virus que puede afectar a cualquier grupo de edad. Existen 4 variedades de dengue, siendo el dengue hemorrágico el más grave. Es posible que una misma persona desarrolle la enfermedad 4 veces, cada una de ellas por una variedad diferente del virus. El dengue provoca síntomas parecidos a los de una gripe, como fiebre, dolores musculares y de cabeza, escalofríos, náuseas y vómitos. En ocasiones puede evolucionar hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, llamado dengue hemorrágico o grave. Es una enfermedad muy extendida en zonas tropicales del planeta. Últimamente se ha desarrollado de manera creciente en las zonas urbanas, convirtiéndose en un problema grave de salud pública, junto con el Zika y chikungunya. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial tiene riesgo de contraer la enfermedad. Cada año se producen más de 390 millones de casos en el mundo, de los cuales 500.000 corresponden a la variedad más grave, el dengue hemorrágico, que causa unas 25.000 muertes. La única forma eficaz de prevenirla es controlando las poblaciones de mosquitos transmisores. Algunas recomendaciones para hacerlo son: eliminar correctamente los desechos sólidos y líquidos, evitar que los mosquitos se encuentren lugares donde depositar sus huevos, aplicar los tratamientos adecuados a los recipientes donde se almacene agua, cubrir, vaciar y limpiar periódicamente los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico, limpiar las canaletas, bebederos de animales o lugares donde se almacena agua para otros usos, mantener el césped corto, cambiar regularmente el agua de floreros y usar repelentes para las picaduras de mosquitos.
Punto UDG es ¿Sabías qué?
¿Sabes cómo se inventó el globo aerostático? Joseph Michel y Jacques Montgolfier fueron dos hermanos franceses conocidos por ser considerados los inventores del globo aerostático. Los inicios de su gran invento se dieron mientras jugaban con bolsas de papel y las invirtieron sobre el fuego, descubriendo que las bolsas subían hasta el techo. Esto los llevó a experimentar con bolsas más grandes y materiales más ligeros. En 1782, hicieron pruebas a cubierto con seda y lino. El 14 de diciembre de 1782, consiguieron un lanzamiento al aire libre de una bolsa de seda, que alcanzó una altitud de 250 metros. Al año siguiente, el 4 de junio, llevaron a cabo su primera demostración pública. Hicieron subir una bolsa esférica de lino forrada de papel de 11 metros de diámetro y un peso de unos 226 kilogramos llena de aire caliente. Su vuelo recorrió 2 kilómetros, duró 10 minutos y alcanzó una altitud estimada entre 1.600 y 2.000 metros. En los siguientes ensayos, enviaron a los primeros seres vivos, a una oveja, un pato y a un gallo en una cesta enganchada al globo, para investigar los efectos del aire en altura. Esto se realizó en Versalles ante Luis XVI de Francia, con objeto de que diera su permiso para un siguiente ensayo de vuelo, pero ahora con humanos. Finalmente, el 21 de noviembre de 1783, Pilatre de Rozier y el Marqués de Arlandes hicieron el primer vuelo tripulado por humanos. Volaron durante 25 minutos a una altura de unos 100 metros sobre París, logrando una distancia de 9 kilómetros. Pronto los globos de aire caliente fueron reemplazados por globos de hidrógeno y no volvieron hasta los años 1960, cuando se mejoró la seguridad del diseño de este clásico globo de los Montgolfier, utilizando nylon para el globo y propano como combustible para el quemador.
Continuamos con más información. Muy importante recordar que no debemos bajar la guardia en ningún momento frente pues a esta enfermedad. La verdad que es un fastidio pues esto de la pandemia y el COVID, pero pues también es importante estar informados y tener en cuenta algunas cosas. Afectación de las funciones cognitivas, una de las molestias post-COVID-19, es información que encontramos en la Gaceta Universitaria. Afectaciones tanto a la memoria reciente, así como trastorno de atención y concentración, son algunas de las consecuencias que pueden experimentar quienes padecieron COVID-19, pero las personas pueden recuperarse de esos malestares con una oportuna rehabilitación. Esto indica el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Hay dos periodos en los que el coronavirus puede afectar las funciones cognitivas. Esto en la etapa aguda de la enfermedad y también en etapa posterior, que la comunidad científica ha identificado como síndrome post-COVID-19. El investigador también señala que mientras más grave haya sido la presentación aguda del COVID, el grado de consecuencias y síntomas inherentes al síndrome post-COVID serán porcentualmente más altos. También señaló que el estar vacunado es una variable favorable, en el sentido de que eso, comenta el doctor, contribuye a que la gravedad potencial de los síntomas en la etapa aguda y las secuelas que pudieran presentarse sean mucho menores. También aclaró que por lo general las personas con COVID-19 leve no tuvieron problemas de memoria y fueron casi asintomáticos. Muy importante el seguir cuidándonos y en caso de ya haber padecido la enfermedad, pues recordemos que hay ejercicios respiratorios, hay actividades pues en pro de nuestra salud que no debemos descuidar, una buena alimentación, buen descanso. Y bien, esta es la información que les compartimos de Gaceta Universitaria. Estamos llegando ya al final del programa, de esta tarde. Agradecemos su amable sintonía y les invitamos para que sigan en la programación de Radio UDG. Al frente del micrófono y en la producción de este espacio se despide Silvestre Canil. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
Como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.